Buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos una vez más aquí a Radio Doramas en la FM 96.7. Soy Fela Galdán y esto es Aprendiendo en el Camino. Vamos a seguir estudiando, como cada semana, un poquito de metafísica y, como siempre, vamos a comenzar con nuestra pequeña relajación. Aquí estás, ya escuchas Por Luz y Guía, de Juan Carlos García. Y con ella, ya seguramente, tu conciencia, tu mente, tus sentimientos están predispuestos para apartar un pequeño momento para la calma, la quietud y la serenidad. Así que respira profundo, suave y pleno. Y siéntete tranquilo, centrado, mientras inhalas y exhalas suavemente, acompasándote con la música. Concéntrate en tu respiración al tiempo que vas serenándote, sintiendo alegría. Puedes sonreír levemente mientras inspiras y exhalas suavemente. Siente tu corazón sereno y alegre. Ahora vamos a dar un paso más, visualizándote totalmente rodeado, totalmente envuelto por una esplendorosa luz blanca. Que percibes, que sientes como una energía vitalizadora. Que te traspasa, que te sostiene, que te eleva en el cielo. Siente cómo esta energía te carga poderosamente, te hace sentir fuerte, vivo, feliz. Sientes que tu entusiasmo, que tu fuerza, que tu motivación para vivir bien y feliz se incrementa por la acción de esta luz. Y ahora esa luz la vas a identificar aún más poderosamente en el centro de tu pecho. Es la luz divina, la luz de tu espíritu que está allí en tu pecho formando un sol que ilumina todo tu mundo. Y que poco a poco te va transformando a ti en una presencia sol. Así que ahora visualízate como si fueses un sol. Ya no tienes forma humana. Ahora eres un sol de luz que lanza, que emite hacia afuera toda su radiación. Eres luz, te ves siendo luz y te sientes feliz. Vas a sostener esta imagen unos segundos más. Una respiración profunda y suave para terminar con ella esta meditación. Porque comenzamos la clase, ya sabe que venimos para eso, para estudiar un poquito cada semana de conocimiento espiritual. Eso sí, para luego llevarlo y practicarlo en nuestra vida cotidiana. Bueno, sabes que este curso estamos estudiando un librito que se llama A los pies del maestro. El título ya daría para dar una clase, pero vamos a hablar de eso más tarde, un poquito más adelante. Estamos en la introducción del libro, si bien recuerdas. Y hoy nos toca la tercera parte de esa introducción, o sea, todavía no hemos comenzado el libro. Fíjate si es o no un libro muy interesante para profundizar y estudiar. Y lo estamos analizando con dos grandes teósofos, que son Annie Besant y Leadbeater. Bueno, y nos habíamos quedado en una parte en la que ellos explican que en su prefacio, que fue fechado en diciembre de 1910, este libro fue publicado en esa fecha, la doctora Besant, Annie Besant, sigue explicando cómo escribió Alcione este libro. Alcione es el nombre que se le da a Krishnamurti, que fue el niño, como dijimos la semana anterior, el niño que recogió esta enseñanza. Digo niño porque era un niño cuando la recogió, ya hoy día, pues puesto que ya no, pero en el momento en que él recogió toda esa sabiduría, él era un niño. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene este libro. Porque si fue escrito para un niño, yo también y cualquiera lo puede entender, porque no se trata de que las cosas sean complicadas de entender, sino que sean sencillas para que la puedas llevar luego a tu vida. Entonces, en el prefacio del libro, la doctora Besant explica cómo fue que escribió Alcione este libro, y ella dice así: y él las ha transcrito de memoria, lenta y laboriosamente, porque el año anterior sabía mucho menos inglés que ahora. Este libro es en su mayor parte una reproducción literal de las palabras propias del maestro. Y lo que no es, es el pensamiento del maestro, pero expresado con palabras del discípulo. Entonces ya ves, la historia de cómo se escribió este librito es muy sencilla. Todas las noches, el niño tenía que ser conducido a la casa de su maestro. ¿Cómo hacía esto? Pues en cuerpo astral. Él era llevado a la casa del maestro, donde allí recibía instrucción del maestro. ¿Qué significa esto de viajar en cuerpo astral? Bueno, pues significa que el cuerpo físico se queda dormido, recomponiéndose, descansando, y la conciencia viaja en esos otros cuerpos sutiles que ya recuerdas que hemos hablado muchas veces que tenemos. Tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo vital, se llama etérico, tenemos un cuerpo astral con el que podemos experimentar y sentir las emociones, y tenemos un cuerpo mental con el que pensamos. Hay más cuerpos superiores, pero el cuaternario inferior, los cuatro cuerpos inferiores son estos cuatro: el físico, el etérico, el emocional y el mental. Algunos le llaman a estos cuerpos el aura. Bueno, el aura es parte de eso. Esos otros componentes de tu vida, de tu organismo, que no pertenecen al plano físico denso, que es el de tu cuerpo físico, pero que sin embargo también son materia, que también tú utilizas, que tú empleas. Bueno, pues en la noche nosotros nos desprendemos casi siempre de forma astral. Es decir, Tú duermes tu cuerpo, pero te marchas de allí y tienes experiencias de distintos tipos. Muchas veces en la noche, especialmente los estudiantes, acuden a escuelas, escuelas que están en los reinos sutiles, donde los maestros ascendidos y los ángeles nos dan instrucción y enseñanza, que luego tú, al llegar a tu cuerpo, pues recuerdas o no recuerdas. Quizás no recuerdes la enseñanza o el momento vivido, pero tu alma va registrando todo ese aprendizaje y luego, en tu vida cotidiana, lo empleas muchas veces sin darte ni cuenta. Bueno, este no era el caso de Krishnamurti o Alcione, porque este niño sí que recordaba. Era un gran iniciado y estaba más preparado, tenía un cerebro y un cuerpo mental un poquito más disciplinado y por tanto un poquito más afinado para poder recordar las experiencias que tenía cuando salía de su cuerpo. Pues bien, él era llevado a la casa del maestro y el maestro dedicaba más o menos unos 15 minutos cada noche a hablarle y al final de esa conversación resumía los puntos principales que había tratado, pues más o menos en una frase o en unas cuantas frases. Y ese resumen se lo repetía al niño para que lo aprendiera el niño de memoria. Entonces al amanecer el niño recordaba el resumen y lo escribía. El libro lo que contiene son todas estas frases, es una especie de epítome de las enseñanzas, por tanto, del maestro, hecho por él mismo y en sus propias palabras. Y qué bonito, en la mañana el niño recordaba lo que había memorizado en la noche con la ayuda del maestro, la sentencia, que eran sentencias acerca de buen comportamiento, sobre el discernimiento, sobre el amor, sobre la recta conducta, sobre la ausencia de deseos, que son las cualidades que vamos a estudiar luego propiamente ya en el libro, desgranada poco a poco por el maestro, gracias a estas sentencias que resumían la enseñanza que le daba cada noche. ¿No te parece muy interesante estudiar esto? Bueno, pues luego estas anotaciones fueron llevadas al propio maestro Kuzumi. Él las leyó, cambió una o dos palabras al parecer y añadió alguna que otra nota de conexión, alguna que otra explicación. Y luego él dijo que se lo íbamos a mostrar a un maestro superior a él, que era el señor Maitreya. Este también lo leyó y lo aprobó. Y fue Maitreya quien dijo que habría que hacer un hermoso libro, un librito con este trabajo, para introducir a Alcione al mundo. Entonces, ahí ves, el aprendizaje de este niñito fue luego colocado todo conjuntamente en un librito que ahora tú y yo podemos estudiar para poder alcanzar la misma iniciación que el niñito estaba alcanzando en aquel momento. Insisto, no te confundas por el hecho de que fuera un niño, porque niño y todo, la enseñanza que incluye y que debemos a través de ese libro desarrollar no es tan sencilla. Bueno, y el prefacio lo concluye la doctora Bessel con un buen deseo para todos, que es el que te voy a leer ahora. Dice así, que este libro pueda ayudar a otros, así como las enseñanzas verbales le ayudaron a él. Con tal esperanza no se la da. Pero las enseñanzas tan solo pueden dar frutos si las vivimos como él las ha vivido desde que brotaron de los labios de su maestro. Si el ejemplo se sigue de acuerdo con el precepto, entonces se abrirá el gran portal para el lector, como se abrió para el autor, y sus pies hollarán el sendero. Que los pies hollen el sendero significa que recorras, que camines el sendero haciendo huellas, significa con firmeza, sabiendo lo que haces y con ganas de recorrerlo, con entusiasmo y con el objetivo claro. Entonces está comentando aquí que la esperanza de la escritura de este libro es que sirva a cada uno de los que lo leamos y lo estudiamos, tanto como le sirvió al propio niño Krishnamurti, que evidentemente aquí lo dice, que se le abrió a él el portal de la iniciación. Para eso es para lo que se da esta enseñanza, para que también a ti se te abra el portal de tu propia iniciación. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que tú te des cuenta, en primer lugar, que eres un ser divino. En segundo lugar, que estás aquí en la Tierra para manifestar, para expresar la divinidad que eres. No para expresar ni enfado, ni en calamidad, ni enfermedad, ni nada de todo eso, sino para que expreses todo lo divino que ya eres. Esa expresión de lo divino, a eso le llamamos recorrer tu propio sendero. Y necesariamente implica que tú seas el dueño, el único responsable y dueño de cada pensamiento, de cada comportamiento, de cada sentimiento, de cada palabra que tú emites. Por eso dice que debe seguirse el ejemplo de acuerdo al precepto. Si no se sigue el ejemplo, entonces, pues evidentemente no vas a poder entrar en tu propio sendero. No basta con decir qué bonitas son estas palabras, no basta con decir, uy, qué cierto es lo que dice o lo que no dice, sino que luego tú debes convertirlo en tu propia vida. Y tú dirás, bueno, pero esto es lo mismo que pasó con el Maestro Jesús. Pero claro, por supuesto que sí, y también con el Señor Gautama, y también con todos los grandes maestros que han venido a la Tierra a ayudarnos una y otra y otra y otra vez. Entonces, lo que ocurre es que siempre hemos cometido más o menos el mismo fallo. Aquellos que escuchan la enseñanza, si las escuchan, porque el primer paso sería que escuchemos la enseñanza, aquellos que por fin escuchan la enseñanza, luego no la ponen en práctica, no la ponemos en práctica lo suficiente. El Maestro Jesús dio toda la sabiduría necesaria para que nos liberemos. Él lo dijo, sois dioses, todo lo que yo hago lo tendréis que hacer vosotros, cosas mayores, sois libres, les dijo. Y sin embargo, seguimos aquí 2000 años después, todavía sufriendo, todavía cometiendo calamidades, todavía peleándonos unos con otros, todavía creyendo que podemos robar o que podemos quitarle a otro para que nosotros tengamos. O sea, el asunto está en que no basta con decir qué bonito lo que dijo Jesús. Tú tienes, yo tengo que convertirme en un Jesús. Bueno, y luego a continuación del prefacio tenemos, a modo de introducción, una oración, una antigua plegaria traducida del sánscrito, que está colocada en este libro a modo de inspiración para toda su lectura. Es muy bonita, te la voy a leer. Dice así: de lo irreal, condúceme a lo real. De las tinieblas, condúceme a la luz. De la muerte, condúceme a la inmortalidad. Bueno, quiero decirte que esta plegaria tiene más de 10.000 años. Así es, que se sepa, muy, muy antigua. Se parece muchísimo a otras que conocemos. Por ejemplo, siempre me recuerda mucho a la de San Francisco de Asís, aquello de hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio yo lleve el amor, llévame del odio al amor, se parece, ¿verdad? Donde haya tristeza lleve yo la alegría, llévame de la tristeza a la alegría. Pero aquí específicamente está diciéndonos de lo irreal a lo real, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Vamos a ver qué significa. En la primera, de lo irreal a lo real. Aquí tendríamos que definir correctamente la palabra real. En el uso presente que le damos, puede causarnos confusión. Cuando decimos real e irreal, la idea que llega siempre a nuestra mente es que una cosa tiene existencia definida y la otra no. O sea, lo real es lo que tiene existencia clara y la otra no. Pero fíjense, hay un montón de cosas que tienen una existencia clara y que yo no conozco, y por tanto podríamos decir que no son reales para mí, sin embargo sí que existen. Por ejemplo, yo no estoy pendiente de muchos planetas que existen por ahí, perdido por el cosmos. Son reales porque existen, sin embargo yo no soy consciente de ellos. ¿Significa que no son reales para mí? Entonces vamos a ver que esta no es la significación que le damos a esta frase. Tal vez nos podríamos acercar un poquito más a su contenido si en lugar de decir real e irreal, dijésemos algo así como de lo impermanente, condúceme a lo permanente. Es decir, que irreal vamos a sinonimarlo a lo que es transitorio, a lo que no perdura. Por ejemplo, cuando tú eres chiquitito, cuando tú eras un nené, para ti era muy real la experiencia mientras jugabas con tu muñeco, con tu coche, con tu muñeca. Era real para el niño, no está pensando que eso es una falacia, que es una mentira, que es imaginativo, sino que mientras está jugando todo eso es muy real para el niño. Sin embargo, el adulto que lo ve dice que no lo es. Bueno, hoy día como ya adulto, tú recuerdas esos juegos de tu niñez y dices, ya, eran boberías, eran juegos de niños, no era real. Y es que en aquel momento sí lo era, porque en aquel momento tú estabas dentro de esa experiencia, pero terminó. ¿Lo ves? No es permanente esa experiencia, es transitoria. Tu infancia fue transitoria, ahora tienes la mentalidad supuestamente más cercana a la realidad. Bueno, supuestamente. Es algo parecido, cuando hablamos de algo impermanente, sabemos que es menos real que algo que es más permanente. Bueno, y esto nos lleva a entender lo siguiente, es... La afirmación es que los planos inferiores, el físico, el etérico, el astral, el mental, son irreales. Esto a veces a la gente les confunde mucho, porque claro, tú dices, ¿cómo esto va a ser irreal si yo lo toco y duele? Sí, verdad, es real ahora, pero es una realidad relativa, no es permanente. Este cuerpo que tengo ahora, claro que ahora es real, pero dentro de 100 años, yo creo, más o menos, ya no existirá, ya no estará aquí. Ya estará disuelto, convertido en otras cosas. Las partículas que lo componen se habrán disuelto, se habrán sumado a otra materia y ya no existirá. Por tanto, si bien este cuerpo puede parecerme muy real, es bastante transitorio. Eso le da un sentido de irrealidad. Entonces uno podría decir, entonces no existe nada de real. No, no, sí, claro que sí. Hay una parte de ti importantísima, tanto que es la única real, que no se va a disolver jamás, que no es transitoria, sino que es eterna y permanente. Esa parte real, eterna y permanente, esa es tu naturaleza espiritual, tu presencia yo soy. Entonces, vamos a dejarlo claro, estos planos en sus propios niveles no son irreales mientras duran. Mientras duran, existen. La cuestión de irrealidad es que no es permanente. Mientras que tu espíritu sí, tu espíritu es permanente. Tanto los objetos astrales como los físicos están todo el tiempo en sus respectivos planos, permanecen allí visibles para todo el que esté allí, que tenga su conciencia en tales planos. En el plano físico, por lo tanto, es tan real lo que estás viviendo como si vivieras en un plano superior más sutil, lo que llaman nirvánico, que significa como si dijéramos el cielo de los cristianos. Si vivieras allí y si tuvieras existencia allí y si tuvieras conciencia allí, aquello te parecería tan real como esto lo es para ti. Y eso también es una expresión real de la deidad, por supuesto. Fíjate, tú cuando tienes un sueño, mientras estás soñando, ¿a qué te parece real lo que estás soñando? Luego te despiertas y dices, no, era un sueño. Bueno, ¿y si lo que estás viviendo ahora también es un sueño en otro nivel? ¿Cómo sabes que es real o irreal? ¿Cómo sabes que es un sueño si estás dentro de él? ¿No te ha pasado que tienes un sueño, te despiertas y luego al rato te vuelves y te despiertas y dices, ah, creí que me había despertado, pero no me había despertado, seguía soñando, pero pensaba que me había despertado? ¿Qué rollo, no? Pero tú me entiendes, estoy segura de que sí. La cuestión es, y aquí viene la clave para que no nos quedemos así todos confundidos con entonces qué es real y qué no es real, la cuestión es que existen grados de realidad. ¿De acuerdo? En el sueño, mientras tú estás viviendo, hay una realidad, pero es relativa. Es real porque tú lo estás experimentando y te lo crees. Pero en cuanto te despiertas, desapareció. Ya dices, no, era un sueño, lo real ahora es esto. Bueno, resulta que esto también es otro grado de sueño, que tú algún día alcanzarás una conciencia todavía más despierta, así se le llama, una conciencia más despierta, y lo que ahora vives te parecerá un sueño. ¿O no parece un sueño lo que viviste cuando eras un nené, cuando eras pequeñito? Está ya en el pasado, alejado allí. Es como, sí, lo recuerdo, sé que fue real, pero ahora, todo aquello ahora me parece un sueño. Y tanto, a veces incluso inventamos experiencias, ¿no te ha pasado? Que tú le dices a tu mamá, mira mamá, que recuerdo que yo hice, que no sé qué, no sé cuánto. Y tu mamá dice, no, no, eso no lo hiciste tú, eso fue tu hermano. Para ti, lo convertiste en tuyo y para ti era realidad, cuando que en verdad era una experiencia de otra persona. Eso es muy común. Bueno, entonces, fíjate, lo que ocurre es que estamos descubriendo que el ser humano está bastante dormido. Parece mentira, pero cuando te levantas en la mañana no estás totalmente despierto. Se ha despertado tu cuerpo físico de una etapa previa en la que estaba sin conciencia en el plano físico, pero hay más planos a los que despertar. ¿Lo ves? Te despertaste aquí, pero debemos despertarnos en planos cada vez superiores, y especialmente debemos despertarnos en el plano del espíritu, donde aún estamos dormidos y soñando profundamente. Bueno, para aquellos que les guste profundizar en estas ideas, a veces un poco irritantes para la mente, yo lo sé, quiero recomendarte una película que te puede dar muy bien la idea de lo que significa esto de la irrealidad del mundo. Esa película es Matrix. Tiene mucha batallita y mucha historia que no es lo que queremos aprovechar, pero sin embargo tiene un trasfondo filosófico muy importante y muy interesante, que explica muy bien todo esto que estamos diciendo. Bueno, Bueno, por todo esto que estamos comentando, de que lo irreal es este mundo y lo real sería el espíritu, por eso le pides en esta oración a Dios que te conduzca de lo irreal a lo real, o sea, de la materia al espíritu, ha llevado esta idea a que muchos piensen que la materia es algo malo, pero no, eso no es así, no es malo, no es el demonio como hemos pensado durante mucho tiempo. Al contrario, la materia también es una expresión de la divinidad, lo mismo que el espíritu. Ambos son, todos son uno, son el mismo, son dos fases, dos aspectos de la divinidad. Es solamente que la materia actúa en una forma más densa, vamos a decir más dormida con respecto a la realidad, y por tanto, como es más densa, puede obstaculizar más nuestro progreso, pero solamente cuando la empleamos de forma negativa. Esto es, por ejemplo, un deportista va a un gimnasio y quiere desarrollar el músculo, sus músculos. ¿Qué hace para desarrollar los músculos? Se pone un obstáculo, ¿verdad? Coge pesas, y las pesas son un obstáculo. Bueno, esas pesas representarían a la materia. Ese obstáculo, ese peso, hará que haga un esfuerzo extraordinario que le lleve a desarrollar más la musculatura, que vendría a simbolizar para nosotros el desarrollo espiritual. ¿Me entiendes la metáfora? Si aprovecho adecuadamente el obstáculo, el músculo se podrá desarrollar más, porque me hará esforzarme, y en ese esfuerzo es que se desenvuelve. Esto es igual, la materia viene a ser como el gimnasio en el que hemos venido a ejercitarnos, a adiestrarnos para desarrollar nuestra expresividad espiritual. Así pues, lo que estamos pidiendo en esta parte, en esta frase, es algo así más bien como para ser conducidos de lo externo, donde la ilusión es mayor, a lo interno, que está más próximo a la verdad absoluta. ¿Lo ves? Es precioso. Entonces tú reconoces, sí, este mundo es real, pero no es para siempre. Solamente es una escuela en la que estoy aprendiendo. Mi alma está en una realidad todavía superior. Y mientras tanto, mientras estoy aquí con este cuerpo, con esta mente, con estos sentimientos, vivo una pequeña ilusión, una gran ilusión, en la que me puedo adiestrar, en la que me puedo desarrollar. Pero yo tengo que darme cuenta que esto no es real, no es totalmente permanente, sino que esto es mi catapulta para una realidad superior. Sin embargo, es necesario, por eso la materia no es mala, solo que debe ser utilizada para que tú trasciendas esta ilusión, que los orientales llaman maya, y alcances una realidad todavía superior, que está más cercana a la verdad absoluta, que es tu espíritu, tu presencia yo soy. Bueno, como seguramente se nos habrá estrujado alguna neurona por ahí después de este conocimiento que es un poquito más profundo, voy a dar una pequeña pausa, si te parece, con una pieza musical para que te relajes un poquito y también para que reflexiones sobre esta idea. Como siempre dice Connie, digo yo también, no me creas nada, pero sí te invito a que pruebes, a que reflexiones, a que te cuestiones si todas estas cosas son o no reales, mira precisamente de lo que hemos estado hablando, si te son válidas y si te son, sobre todo, útiles en tu desenvolvimiento espiritual. Así que te voy a dejar con una composición de Beethoven que se llama Moonlight, es el primer movimiento de la sonata cuasi fantasía, porque contiene además una llave tonal, es la llave tonal de sonata y armonía, y con la esperanza de que te armonice, te la dejo para que la disfrutes. Thank you. una de las piezas más bonitas de Beethoven, ¿verdad? Una preciosidad. Vamos a continuar después de esta composición con lo que estábamos diciendo. Habíamos hablado nada más que de la primera frase, de lo irreal, condúceme a lo real. Vamos a la siguiente, que sería de las tinieblas, condúceme a la luz. Esta es un poquito más fácil de entender. Bueno, las tinieblas significa la oscuridad. La oscuridad es la ignorancia, en el fondo. Si lo pensamos bien, todo aquello que suponga ignorancia en nuestra vida es lo que nos mantiene en la oscuridad, en el miedo. Es muy buena la metáfora de intentar entrar en una habitación que está a oscuras. El hecho de que esté a oscuras es lo que te produce el miedo. Cuando haces la luz es porque ya ves, y eso significa que ya conoces lo que hay delante de ti, y por eso ya no hay miedo. Por eso esta frase se podría decir algo así como: de la oscuridad de la ignorancia, llévanos a la luz del conocimiento. Y es evidente que esta oración la tenemos que dirigir al maestro, porque el maestro es el que nos da el conocimiento, el que nos trae la sabiduría. Entonces lo que estamos haciendo es prácticamente pedirle que nos alumbre con su sabiduría. Por eso a los maestros siempre se les ha simbolizado con la luz, con también la imagen de un sol que ilumina, con la imagen de un candil, de una vela, cualquier representación que indique que alumbra, por tanto, que indica lo que hay delante, lo que se puede ver delante de él, de ese conocimiento. Incluso en algunos libros antiguos se dice que la luz de los planos inferiores, en comparación con la que está por encima, es oscuridad. O sea, incluso lo que pasaba con la irrealidad y la realidad, aquí también ocurre, que vamos aumentando en grados de luz. A lo mejor si tú estás totalmente a oscuras en una habitación y te encienden una cerilla, esa luz está maravillosa, ¿verdad? Pero si estás mucho rato con una cerilla y de repente alguien te enciende un bombillo, tú dices, ¡ay, qué maravilla! Esto sí que es luz, y lo otro era oscuridad. Pero cuando estabas en la oscuridad total, la cerilla te parecía luz. ¿Lo ves? O sea que uno va aumentando en luz, uno va aumentando en sabiduría. Así que es maravillosamente cierto que lo que aquí llamamos luz, la luz más intensa, en comparación con la luz que hay en los planos superiores, en los planos de tu espíritu, esta luz, la nuestra, es total oscuridad, como la cerilla en comparación con el bombillo. Yo diría que la comparación incluso sería mayor, sería comparar una cerilla con un foco de estadio. O con un sol. Tu presencia, yo soy, tu espíritu, es un sol real, de luz real. Eso significa que cada vez que te elevas un poquito en conciencia, te elevas un plano en conciencia, tienes entonces la impresión de algo estupendamente superior a lo que hasta entonces se había conocido, porque implica mayor poder, mayor luz, mayor felicidad, mayor comprensión de Dios. Y propiamente al sendero espiritual se le llama también el sendero de la luz, porque tú vas aumentando en luz. Cada vez que eres una persona un poquito más feliz, un poquito menos miedosa, un poquito más amorosa, literalmente, técnicamente te estás iluminando. Y cuando decimos que buscamos la iluminación, fíjate, estamos diciendo esto, buscamos entender, conocer, saber cómo son las cosas. Pero recuerda que aquí entender y conocer no solamente es algo a nivel intelectual. Aquí hablamos de entender como realizar, como cumplir en tu vida. No basta con entender el amor, tienes que ser el amor para poder iluminarte. Bueno, y luego teníamos otra frasecita, que era la tercera, que era: de la muerte condúceme a la inmortalidad. Esta también es muy importante. Esto no significa que queramos seguir viviendo aquí en esta presente personalidad toda la eternidad, como hemos pensado aquí todos con cientos y miles de años todos juntitos en este planeta. No, no, no. No hablamos de la inmortalidad del cuerpo físico. Sin embargo, tenemos un definido deseo de escapar de la muerte y de su compañero inseparable, que es el nacimiento, claro. Eso se llama la rueda del nacimiento, la rueda de la vida, samsara. naces, vives, te desarrollas, empieza la decrepitud, mueres. Vuelves a nacer, vuelves a crecer, desarrollarte, vuelves a decrepitud, vuelves a morir. Esa rueda de nacimientos y muertes se le llama el samsara, que es la reencarnación. Bueno, aquí, sin embargo, la plegaria lo que está significando es que salgamos de ese samsara, que salgamos de esa rueda de nacimiento, muerte, nacimiento, muerte, nacimiento, muerte. Bueno, esa rueda es la escuela. Esa rueda significa que todavía estás aquí en la escuelita. Por tanto, cuando decimos que nos conduzcan de la muerte a la inmortalidad, estamos hablando de la inmortalidad espiritual, es decir, que ya no necesitemos estar dando vueltas y vueltas y vueltas aquí en la vida de esta tierra, porque ya habremos aprendido todo, porque habremos alcanzado la inmortalidad, es decir, la conciencia de tu espíritu. Entonces la plegaria es: de este ciclo de nacimientos y de muertes, condúceme a la inmortalidad, a la vida que está por encima del nacimiento y de la muerte, que no necesita ya sumergirse en estos planos inferiores, porque la evolución humana ya ha dado a su fin, porque se ha ganado ya todo lo que la materia le puede enseñar. Eso es lo que significa esta parte de la oración. En definitiva, estás solicitando tu ascensión, es decir, tu graduación de esta escuela de la Tierra. Así que vamos a decir la plegaria otra vez completa para que veas qué bonita, qué grande y qué profunda es. Y dice así: de lo irreal, condúceme a lo real. De las tinieblas, condúceme a la luz. De la muerte, condúceme a la inmortalidad. Más clarito ahora, ¿verdad? Pues vamos a continuar, porque después de esta frase tenemos un prefacio que es del propio autor, del niño, de Alcione. Y Alcione dice: estas palabras no son mías, el propio autor lo reconoce, son del maestro que me las enseñó. Sin él, sin el maestro, no hubiera podido hacer nada, pero con su ayuda he puesto los pies en el sendero. Bueno, esta pequeña frase yo diría que es de una dulzura muy, muy bonita, muy profunda, porque está reconociendo, el discípulo está reconociendo la asistencia del maestro, está reconociendo la necesidad del maestro, y te lo está transmitiendo a ti porque tú y yo también necesitamos de los maestros. Sin un maestro no podemos avanzar. Muchos pueden pensar que no hace falta la ayuda de un maestro para desarrollarse. Pero eso es porque son ciegos. Fíjate que nada más nacer ya necesitas de una mamá, de un papá, que te guíen, que te oriente. Luego vas al colegio y tienes profesores y tienes maestros. Pero es que luego la vida continuamente te está enseñando. De hecho, si tú no aprendes de la vida, es que no puedes ni moverte de la cuna. No podrías hacer nada. Entonces, la vida es una gran maestra y utiliza a muchos seres para ser directamente tus maestros. Necesitamos de los demás. Todo el mundo necesita de otro. Y es más, todo el mundo a su vez es el maestro de otro. No sé si ves que es como si fuese una enorme escalera evolutiva en la que cada uno recibe de el que está por encima y ayuda al que está por detrás, por abajo, que todavía no ha dado los pasos que tú sí has recorrido. No significa ni que sean superiores ni inferiores, solo significa que aquel que ya ha andado los pasos que yo quiero andar me los puede indicar. Y también significa que yo puedo a su vez ayudar al que todavía está por detrás de mis propios pasos. Si todo el mundo hiciera esto, pues sería imposible que no hubiese armonía y paz en todo el planeta. Y mira por donde nosotros también contamos aquí con mucha de la ayuda que recibió Alcione, porque tenemos las palabras de este librito, que son las palabras del maestro. Y si son las palabras del maestro, significa que son maestras para ti, para tu vida, para tu experiencia, para tu propio desarrollo. Y además, cuando tú tienes las palabras de un maestro ascendido como es el maestro Kuzumi, que es del que estamos aquí hablando, entonces tú también tienes la enorme ayuda de su presencia y de su dirección personal, porque también está contenido allí en sus palabras. Claro, si las quieres coger, si las quieres recibir. son esas personas que piensan que, bueno, no me enseñes nada, no me enseñes nada, yo lo experimento solo todo, yo tengo que pasar por todo, yo tengo que equivocarme en todo para poder aprender por mí mismo. Y es como, se siente orgulloso de haber aprendido por sí mismo. Bueno, está bien, pero en primer lugar, ya lo hemos dicho, es falso. Siempre hay alguien que te tiene que ayudar de alguna manera, porque tú solo no puedes nada, no puedes todo. Tú mismo no te haces tu ropa, ni fabricas la comida con la que te alimentas, ni el aire que respiras, ni siquiera eso es algo que dependa exclusivamente de ti. Si vas a esperar a fabricar tú solo tu aire, no te va a dar tiempo de vivir. No es verdad, pero vamos a suponer que sí, que tú digas, pues sí, yo solo lo he aprendido todo. Pues entonces lo que vas a hacer es tardar mucho más, sufrir mucho más. Y es una tontería. Si ya está la sabiduría indicándote lo que está bien, lo que está mal, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, eso sí, pasándolo por tu propio discernimiento, pero si ya está allí, si el maestro ya te está diciendo, mira, esto es lo que es bueno, ¿por qué no aprovecharlo? De hecho, el avance en toda la humanidad se fundamenta en esto, en ir aprovechando lo que otros ya lograron. Si no, estaríamos cada uno otra vez tratando de hacer fuego chocando de un par de piedras. A veces se nos ocurre que chocando un par de piedras tenemos fuego. No, gracias a Dios no. Cada avance se fundamenta en los avances anteriores y para eso tienes que recoger esos avances anteriores de los maestros. Y así como Alción recibió ayuda, nosotros también podemos ser ayudados con estas palabras, con esta sabiduría. Eso sí, es muy importante que tú te predispongas, que te prepares para recibirla, que te propongas recibirla, porque sí, luego depende de ti la práctica. Y ahí está la cuestión, quizás el mérito que debemos tratar de buscar es el de que la enseñanza, si no la vives, si no la practicas, no existe para ti, no es real para ti, así que el mérito está en practicarla, en llevarla a tu propia encarnación. Y sigue diciendo Alcione, vosotros también deseáis penetrar en este sendero, y así las mismas palabras que él me dijo os ayudarán si queréis obedecerlas. Bien, miren qué interesante, porque está diciendo que nosotros también queremos entrar en el sendero, y uno le podría decir a Alcione, bueno, ¿y tú qué sabes? Si yo quiero o no quiero andar en el sendero. Bueno, que la vida no se equivoca, que si tú estás escuchando estas cosas no son por casualidad, que si esto te atrae, aunque sea mínimamente, algo dentro de ti, tu alma quizás está pujando ya por desenvolverse, por desarrollarse, te está pidiendo, te está gritando a su manera que empieces a producir tu propio desarrollo. Así que si la estás escuchando, si te ha llegado, recuerda, no existe la casualidad, todo es por una razón, todo es por una causa, y quizás esta es la manera en que tú puedas comenzar a recorrer, a hollar propiamente, a hollar tu propio sendero. Y luego dice que las palabras que le ayudaron a él también nos ayudarán a nosotros si queremos obedecerlas. Y ahí hay que subrayar esto, si queremos obedecerlas, no por escucharlas, no basta decir que son bonitas, hay que cumplirlas. Es lo siguiente que dice Alcione en su prefacio, dice, no basta decir que estas palabras son bellas y verdaderas, quien desee lograr éxito debe hacer exactamente lo que ellas entrañan. Entonces, ya verás que cuando hablemos, por ejemplo, del discernimiento, el discernimiento es la cualidad de saber escoger sabiamente, de decir, esto es bueno y esto es malo, escojo lo bueno. Entonces, tú no puedes decir, es verdad, esto es bueno, y luego no hacer eso que ves que es bueno, luego irte a lo malo, porque entonces no sirve de nada que te des cuenta de que las palabras son bellas. Luego no sirven porque no las llevas a tu vida. Así que sí, reconoce su belleza y su verdad, pero luego encárnalas. Y él sigue diciendo, y lo da con un ejemplo muy claro, mirar la comida y decir que es sabrosa no va a satisfacer a un hambriento. ¿Qué tiene que hacer? Ha de comerla. Así pues, no basta escuchar al maestro. Debéis practicar lo que él aconseja, atendiendo a cada palabra y fijándoos en cada insinuación. Bueno, esto es muy propio del maestro. Casi siempre el maestro en tu vida no te va a decir directamente, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que decidir esto, tienes que cambiar de trabajo, tienes que cambiar de mujer o tienes que corregir esto. No te va a decir directamente eso. El maestro te va a dar la enseñanza abiertamente. Te va a decir, el discernimiento es esto. Debes escoger entre esto y esto. Pero luego eres tú quien tiene que decir, bueno, ¿y en mi vida qué significa esto? ¿Y qué escogencia estoy haciendo? ¿Y en dónde me estoy equivocando? ¿Y qué tendría que corregir? Por ejemplo, ¿no? Eso, todo esto va a estar dentro de la primera parte del libro, que es el discernimiento, como te decía. Lo tienes que llevar tú, reflexionándolo tú a tu propia experiencia. Porque ¿sabes lo que pasa? Que si viene alguien y te dice, mira, esto es lo que tienes que hacer, y tú lo haces, está muy bien, eres obediente y tienes ahí pues los frutos de tu obediencia. Pero si alguien te dice, mira, en general la vida es así y la cosa correcta es esta y tal, y tú dices, ah, y eso, si yo lo llevo a mi vida, ¿qué significa? Ah, pues significa que tengo que hacer esto y esto otro, y significa que tengo que corregir mi carácter, voy a hacerlo. Y tú mismo lo decides, pero porque lo has reflexionado, no porque estás obedeciendo al maestro, sino porque tú mismo sacas la conclusión de que es bueno para ti. Entonces tú tienes frutos todavía mayores. No solamente tienes el fruto de haber obedecido el conocimiento, sino de haberlo elegido, reflexionado, de haberlo masticado tú mismo. Es como elegir tú la comida y masticarla tú. No decir, toma, cómete esto y tú vas y te lo comes. Sino decir, bueno, y de todas las posibilidades, ¿qué como? Esto. Y luego hacerlo. ¿Ves? Los desarrollos producto de esta reflexión son mucho mayores. Y como pasa con los papás y como pasa con los maestros, ellos quieren nuestro mayor desarrollo. Así que el maestro no te va a decir simplemente, mira, fulanito, que te estás equivocando con tal persona, tienes que hacer esto, esto y esto. No te lo va a decir así. Pero sí te va a dar el conocimiento que te lleve a tomar la decisión correcta para tu vida. Pero lo tienes que masticar tú, como estamos diciendo. Con respecto a esta parte del prefacio de Alcione, Annie Besant y Les Bitter comentan que no basta decir haré todo lo que está escrito en el libro, las enseñanzas deben penetrar todos los hechos de nuestra vida, hay que estar pendientes de todas las oportunidades de practicarlos. Entonces no se trata de algo que tú haces cuando estás estudiando y luego vuelves a tu vida mundana, corriente, en el que eres el de siempre, no es eso. De lo que se trata es de que todo esto permee toda tu existencia, toda tu vida, cada decisión, cada pensamiento, cada vivencia, cada experiencia. No es algo que haces en tu tiempo libre o algo que haces en tu tiempo dedicado al estudio. Es algo que eres todo el rato, todo el tiempo. Empiezas tú a convertirte en el sendero. No el sendero es algo que estudio los fines de semana cuando tengo un ratito para ir a clase, sino que el sendero es toda mi vida, toda mi existencia. Hay muchas personas que viven la vida espiritual como si tuviera una doble vida. Voy a misa y soy espiritual, y en cuanto salgo de misa vuelvo a mi conciencia mundana, porque tú sabes, la vida es dura y hay que luchar. No puede ser así, eso no es sano, no es correcto tampoco. Tú eres uno solo, un único ser, con vida material y con vida espiritual, las dos cosas al mismo tiempo. Entonces lo que debes hacer es integrar la vida espiritual en tu vida material. Bueno, al final del libro hay unas líneas poéticas que expresan esto muy bien y dice así: quien la palabra del maestro anhele, de sus mandatos póngase en escucha, entre el fragor de la terrena lucha y la escondida luz atento cele. Sobre el inquieto y mundanal gentío del maestro atisbe la señal más leve y oiga el susurro que su voz eleve del mundo entre el rugiente griterío. Es una preciosa poesía que indica que si tú estás anheloso de las palabras del maestro, o sea, si tú quieres, de verdad, quieres desenvolverte espiritualmente, quieres que el maestro te ayude en tu desenvolvimiento, tienes que estar atento a lo que el maestro te diga dentro, en medio de la terrena lucha, como dice aquí, en medio del fragor, del rugiente griterío. Tienes que escuchar la voz del maestro, pero no vayas a imaginar que esa voz del maestro es que de repente aparezca un rayo en medio de la calle y baja un ser de luz grandioso y te dice, no, o sí, yo no sé, pero lo normal no es eso. Lo normal es que esté en tu vida cotidiana muy disfrazado muchas veces. Bueno, ese disfraz es producto de nuestra ilusión, te quiero decir, no es que el maestro se disfrace, es que nosotros tenemos muchas ilusiones, muchas nubes que tapan la luz del espíritu. Por eso tenemos que empezar a darnos cuenta de esas nubes y tenemos que empezar a mirar detrás de las nubes y darnos cuenta de, pero si el maestro está conmigo, si sé que está conmigo. Y yo voy a empezar a ver cuál es la insinuación, cuál es la indicación que me viene a través de un amigo, a través de un librito, a través de un programa de radio. Mira, Radio Doramas aquí transmitiendo estas palabras del maestro. Puede venirte de cualquier manera si tú estás atento, escuchando de dónde puede venir la voz de la vida para indicarte, para ayudarte, para protegerte. Así que si anhelas las palabras de tu maestro, ponte ya en escucha y en medio de la terrena lucha, atisba la luz escondida. En medio del ruido, en medio del gentío, trata de encontrar la señal más leve de tu maestro y luego síguela. Muy bien. Con esta bonita indicación vamos a concluir nuestra clase de hoy. Yo estoy muy contenta de dar este libro porque pienso que después de todo el conocimiento que hemos ido transmitiendo a lo largo de 7 temporadas ya en este programa Aprendiendo el Camino, pues corresponde, toca ya que tú seas mucho más consciente de que eres un ser divino en evolución, en desarrollo, y que tú mismo decidas recorrer tu sendero y que sepas cómo. Por eso estamos dando este librito a los pies del maestro. Así que ya sabes que tienes tarea para esta semana. La tarea para esta semana es que un poco reflexiones esto de la irrealidad y la realidad del mundo, la ilusión del mundo, y también que trates de ver la mano, la voz de tu maestro en tu vida cotidiana. Deseo que tengas una linda semana y hasta pronto.